Voces Aliadas,
un espacio para la equidad.
Únete al diálogo.
Hola, hola a todas las personas que se conectan con nosotros, por supuesto, a la mesa de trabajo. Hoy les presentamos un nuevo programa. Se trata de Voces Aliadas, un programa donde vamos a tener un espacio de charla amena y entretenida entre mujeres, con temas, claro está, que le pueden interesar también a los hombres. Este programa llega a ser parte del equipo de Uniminuto Radio, con apoyo de Centrap y la Casa Ernestina Parra. Contará además con la participación de un grupo de mujeres residentes del municipio de Soacha, les cuento, y pues que a través de sus experiencias nos van a llevar como a conocer un poquito más de la cultura y diferentes situaciones con las que ellas hacen tejido social en este municipio. Así que sean todos bienvenidos a esta nueva forma de participación en la radio y pues como hoy es nuestro primer programa, pues quisimos comenzar con un tema interesante con el que algunas mujeres aún nos sentimos como, no sé, digamos confundidas, de pronto todavía nos sentimos cohibidas. Se trata de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Para esto, como les mencionaba, pues hoy tenemos un equipo de trabajo que pues hemos estado muy juiciosas, hemos investigado, hemos tomado apuntes para este gran programa que les traemos hoy, así que bienvenidos.
Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado, pero si tú lo tienes todo controlado, ¿por qué me temes?
Bueno, y a propósito de esto, decidimos preguntarle a las mujeres sobre los derechos sexuales y reproductivos. Escuchemos.
Porque tu opinión es importante, en Voces Aliadas queremos escucharte.
¿Sabes qué son los derechos sexuales y reproductivos?
Sí, conozco los derechos sexuales y reproductivos.
Considero que son parte de todos los derechos fundamentales que nosotros encontramos en la Constitución y que los que ya conocemos.
Si los derechos humanos dicen que tenemos derecho a una vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la educación, etcétera, quiere decir que se deben aplicar esos derechos a la vivencia de nuestra sexualidad y reproductividad.
Pues para mí, como mujer, uno de los derechos más importantes en cuanto a sexo, a la sexualidad, es recibir información clara y oportuna. Sí, tanto del médico, de los científicos, de los medios.
¿Qué derechos sexuales y reproductivos conoces?
Está el derecho a conocer y valorar el propio cuerpo,
a elegir si se quiere casar, si no se quiere casar, si quiere tener hijos, si no quiere o cuántos quiere tener.
Si hay una mujer en embarazo, pues se le debe asegurar que cuente con atención médica en todas las etapas.
Derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo en caso de, por ejemplo, una violación.
A decidir si tengo o no tengo relaciones sexuales. El derecho a la orientación sexual.
Pues que toda persona tiene derecho a vivir libre, a tener libertad de su cuerpo, sin tener que vivir ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de violencia física ni psicológica.
Bien, pues ahí escuchamos algunas experiencias, algunas opiniones de las mujeres. Ya vemos que en algunos casos, mira que algunas sí saben, de pronto hay alguno que otro derecho, pero no es tanto. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos esta charla hablando un poquito como de los mitos sobre la sexualidad?
Tengamos una charla amena y entretenida. Nos vemos en la sala.
Digamos que la mujer sí ha sido como vista como una pertenencia, algo personal y destinada de pronto como a dar placer. Y pues algunas funciones de reproducción, digamos que las mujeres se nos ha negado como el placer, el derecho, o de pronto a decir es pecado que usted sienta placer, mientras que a los hombres pues sí les han dado pues este derecho a practicar relaciones sexuales con varias mujeres, y pues el sexo para ellos es considerado como una realidad más de la vida cotidiana que para nosotros las mujeres. Pues supongo que tiene que ver también, digamos, como con toda esa creación sociocultural machista de pronto que niega lo femenino y sobrevalora lo masculino. No sé qué piensan ustedes, compañeras.
Hola, buen día, Olga. Gracias por la invitación y a toda la mesa. No, sin duda, envía lo que estabas diciendo. No solo, digamos, se les niega el placer a las mujeres, sino a las mujeres que se atreven a mirar su cuerpo, a descubrir su sexualidad, a preguntarse sobre su genitalidad, sobre su placer. Además, son juzgadas, ¿no? Son las que las llamamos digamos, tenemos como las mujeres que vivencian su sexualidad no solo para reproducirse, sino para sentir placer como lo hacen los hombres, pues en general hemos sido juzgadas.
Mira que esta diferencia también va como muy marcada desde que estamos dentro de la barriguita de nuestra mamá, ¿no? O sea, digamos que si la mamá sabe que va a tener una niña, empiezan entonces con el tema de que el color es rosado, que si es una niña entonces que hay que hacer el trato muy suave, los tonos pastel, que es una niña entonces que tiene que ser dulce, que tiene que ser cariñosa, que tiene que ser pues como muy pasiva. Y yo creo que todo este tipo de cositas marca como de forma desfavorable la expresión de la sexualidad en la mujer. Además, pues, digamos que se le expropia como estos espacios vitales femeninos, o sea, como que se le prohíbe, se le oculta de pronto ese derecho a explorar lo que hablabas ahorita, Magda, de explorar como esa sexualidad, ¿no? Como de lo que es conocerse, explorarse, qué le gusta, qué no le gusta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Conocer sus partes, digamos, sus genitales, sus partes íntimas, por decirlo de alguna manera. Pues todo eso yo creo que nos ha marcado desde muy temprano a las mujeres una desigualdad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, creo que es la desigualdad precisamente con lo que tú dices de tomar la iniciativa, también muchas veces nos frena, ¿no? A veces cuando uno nos está iniciando a descubrir su sexualidad y tiene que tomar la iniciativa, o sea, le da miedo, ¿no? Como que no, nos han puesto en ese altar virginal, en el que uno no puede ir a una droguería, por ejemplo, a pedir un condón porque es mal visto, ¿no? O sea, ¿por qué está esta niña acá pidiendo esto? ¿Sí? Pero, contrario a eso, pues sí nos encargan toda la tarea de cuidarnos, ¿no? De usar algunos métodos anticonceptivos, que si pasó algo, pues nos toca tomarnos que la pastillita del día después, o sea, ese tipo de cosas, sí nos las cargan a nosotras, esas responsabilidades. Pero a la hora, por ejemplo, de esto, de ir y tomar la iniciativa, de ir y comprar un condón, un anticonceptivo, somos mal vistas.
Sí, Luisa, y no sé si les ha pasado, pero además no lo cargan a las mujeres, pero además desde un lenguaje no claro. Yo no sé, yo recuerdo que mi abuela siempre me decía, no dejaban ir a hacer tareas donde habían casas de hombres, donde habían hombres, ¿no? Y decía, no, porque le puede pasar algo, no, porque se tiene que cuidar, pero yo tengo que decir que nunca mi abuela me dijo qué me podía pasar o de qué me tenía que cuidar, ¿no? Pero sí te cargan, por otro lado, toda esa responsabilidad. Entonces, por un lado, y a propósito de lo que estabas diciendo, Lucía, de lo que pasa en las familias, pues claro, es que la familia es el primer lugar donde deberíamos hablar de sexualidad de manera tranquila y no pasa, ¿no? Por ejemplo, para nombrar los genitales, no sé, que el choricito, que la arepita, que la colombinita, y así hablamos las familias para referirnos a los genitales y no los nombramos de manera clara, el pene, la vagina, para hablar de relaciones sexuales hablamos del cuchiquichi, del cachacacha, pero no nombramos, y así entonces digamos pues a la hora de hablar de prevención de violencia sexual, digo, pues nunca hemos sido claro con los niños y las niñas qué es prevención, si no les decimos claramente sobre sus genitales, si no les hablamos claramente sobre las relaciones sexuales, pues eso, a mí me dijeron que me tenía que cuidar, que me podía pasar algo, pero tampoco nunca fue claro qué era eso que me podía pasar y de qué me tenía que cuidar.
Fíjate, Magda, que precisamente a mí me pasa hablando, digamos, con mis abuelas, que ellas llegaban, se casaban, ¿cierto? Muy jóvenes, y llegaban como esa primera noche con sus maridos y no tenían ni idea, o sea, era una cuestión, de hecho, muy violenta, porque llegaba uno y pues sabía que tenía que cumplir con lo que decía Lucía, ¿no? Tener hijos y mirar allí cómo empezaba ese trabajo reproductivo. Pero uno no tenía ni idea, o sea, ellas llegaban completamente perdidas porque nunca se pudo hablar de eso abiertamente, ¿no? Aunque todo el mundo sabía de dónde venían los bebés, cómo se hacían, nadie pues hablaba del proceso, ¿no? Y de conocerse, de reconocer también su cuerpo, ¿no? Porque esa es otra cosa, como que uno nunca se sienta, por ejemplo, a mirarse, ¿no? ¿Cómo es que tiene, cómo es que funciona esto?
Además que antes, uno no se casaba porque le gustara el tipo ni nada, sino porque lo casaban a uno.
Y sabemos que de lo que vivieron nuestras abuelas, a lo que vivieron nuestras mamás y a lo que estamos viviendo nosotras, se han transformado muchas cosas, ¿no? Y seguramente ahora hablamos un poco más, pero creo que también todavía lo hablamos desde los mitos y de los tabús, ¿no? No desde información científica, no desde el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no sé, creemos todavía que en la primera relación sexual no vamos a quedar embarazadas, o que no es, o que si uno planifica no es necesario cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, o que si tiene el pene más grande siente más placer, o que solo sentimos placer con relaciones coitales, o vemos la sexualidad, eso es otra cosa, que vemos la sexualidad ligada solo al pene y a la vagina, y la sexualidad es más lo que o sea, es mucho más que eso, es más amplio, es lo que sentimos, es las emociones, es cómo nos relacionamos, es con quién me quiero relacionar, cómo me quiero relacionar, y entonces nos quedamos solo como en eso mínimo de la sexualidad, que es el pene y la vagina, y no lo hacemos desde datos científicos y desde información clara, sino desde más bien desde esos mitos que se fueron transmitiendo a propósito de que no hablamos de sexualidad o tenemos miedo de hablar de sexualidad.
Yo creo que, aparte de lo que dice Magda, es muy cierto, y es el tema que no solamente hablamos de una relación, sexualidad y reproducción, como una relación de pareja, sino que también nosotras mismas como mujeres. El hecho que, digamos, crezcan partes de nuestro cuerpo que uno dice, venga, me crece, estamos viviendo como varios cambios físicos a medida que vamos creciendo, y pues que eso también marca, digamos, como... el conocernos, el autoexplorarnos, porque eso también hace parte de nuestra sexualidad, ¿cierto, Luisa?
Sí, pues precisamente en esos procesos que tenemos, ¿no? Cuando vamos cambiándonos y haciendo, como dirían por allí, el paso de niña a mujer, ¿no? Que se marca, de hecho, todavía en muchas culturas a partir de la menstruación. Pero pues inclusive uno ahorita de adulta continúa con muchas dudas sobre ese tema, porque tampoco se puede hablar, digamos, abiertamente. Digamos que siempre uno está allí como con muchas preguntas, y aunque eso debería ser un tema común, ¿no? Básicamente esto se ha convertido ya en un tabú, ¿no? En un secreto que solamente uno puede saber cuando es el momento, cuando ya... él le llega, y pues sin darle a uno mayor explicación, o en mi caso fue así, como que algo muy, muy, muy por encima. En mi casa me pasaron un par como de productos, como mire, esto se hace así, y pues uno ahí como que a ver qué pasa, ¿no? Como que le funcione como se hace, ¿no?
Mire a ver cómo se defiende.
Sí, que ahora será como más fácil, al menos habrán tutoriales en YouTube, no sé. Pero pues digamos en el momento que a mí me pasó, que pues no fue hace tantos años, quedaba aún un poco perdido sobre ese tema. Me acuerdo mucho que mi mamá me llevó al ginecólogo como para que me explicara cómo era todo este proceso y todo lo que me estaba pasando. Pero pues digamos que más que una charla amena o cariñosa o explicativa, parecía como una capacitación empresarial con muchos términos y cosas que ni idea. Y realmente como que le dicen a uno, bueno, que si tiene alguna pregunta, pero pues entre tanta duda y entre tanta cosa, a uno como que no, el cerebro no le permite organizar algo, está ahí completamente bloqueado, ¿no?
Sí, Luisa, y mira que a las mujeres eso, o sea, nos han dicho es como más bien téngalo escondido, no hable, no pregunte, pero eso no pasa con los hombres en ese cambio de la pubertad. Por el contrario, a los hombres, por ejemplo, se les convalida la masturbación adolescente, ¿sí? Eso es algo que en las familias está y saben, y está como bien, o sea, no se critica ni se pone, no se habla, pero tampoco se critica que la masturbación adolescente, y eso no pasa con las mujeres. Y por ejemplo, lamentablemente en muchas familias todavía existe la práctica que los papás llevan a los hijos a donde mujeres que ejercen la prostitución, precisamente en ese ejercicio de usted, los hombres sí exploren, vivan, miren su sexualidad, pero ustedes sí calladitas, tápense, no se miren, no esto, no se toquen, no sientan placer, porque ustedes son más para el ejercicio de la reproducción.
Gracias. retomando un poquito lo que decía Luisa sobre el tema de la menstruación antes, yo vuelvo a las épocas de antes, ¿no? Yo creo que mi mami siempre me decía como, mamita, es que antes era, su abuelita me hacía poner en un balde con agua helada, que porque supuestamente así era que se le pasaba a mi mamá las cosas, y yo decía, ay Dios mío, yo decía, madre, pero no había pastillas en ese entonces o algo, y mamá decía que no, que antes de eso era visto como que no, o sea, es como una cuarentena, ahorita hablando en tiempos de pandemia, o sea, la mujer tenía su propia cuarentena en esos días en donde nadie la podía ver, mejor dicho, donde no podía moverse, donde no podía hacer ejercicio, donde no podía... mejor dicho, no podía tocar a nadie porque supuestamente que achilaba las matas, que dañaba esto, que dañaba aquello. Entonces, pues imagínense el mito tan grande que era el tema de la menstruación, ¿no? Como una vaina, no, pues tenaz. A China le llegó el periodo, no, mejor dicho.
Igual esos mitos se sigue, o sea, digamos, se han perpetuado. Seguramente se van actualizando, pero hoy todavía no sé, que las niñas no pueden hacer ejercicio cuando tienen, o sea, de hecho nosotras mismas lo reproducimos, como que tengo el periodo y entonces no puedo hacer ejercicio, me siento mala, y no necesariamente, o sea, creo que nos han enseñado que el periodo y la menstruación con ese mito es como malo, nos hace sentir enfermas, está eso, pero no necesariamente tendría que ser así. Yo, por ejemplo, estaba como en un proceso de entenderlo diferente y ahora lo vivo diferente, o sea, siento que antes cuando me llegaba me enfermaba, no podía hacer ejercicio, no podía tomar cítricos, bueno, como que pues habían como unas cosas ahí, pero ahora lo vivo como un día más normal y más para reconocerme y sentirme.
Sí, sin duda, como que nos han domesticado con ese tema de la menstruación, ¿no? Y creo yo que una de las cosas principales que nos como que nos cierra un montón es, digamos, en mi caso, que solamente conocí hasta adulta los productos que habían, digamos, alternativos a los desechables. Como que toda la vida pensé que solamente pues existían las toallas, de pronto los tampones, y eso que de chiquita no me atreví a usarlos porque me sentía como rara, ¿no? Precisamente con eso que hablamos, como de introducir algo, eso ya era como un paso más avanzado, como para alguien más liberado, lo pensaba yo. Entonces, es triste también ver que uno, hasta adulto, ¿no?, llega de pronto a conocer todos estos productos que hay adicionales a estos desechables, ¿no? Que están todas las toallas que se hacen en tela, los calzones menstruales, ¿no?, la copa, que es como algo que descubrí y amo profundamente porque me cambió para siempre lo que pensaba. Yo, digamos, tenía la idea de que el periodo menstrual olía mal, ¿no? Y resulta que cuando uno usa esos otros tipos de productos, se da cuenta que en realidad no, el periodo pues tiene un olor muy natural, pero no es un olor feo o fuerte.
Sí, la menstruación digna es uno de los derechos sexuales y reproductivos, y creo que valdría la pena que hiciéramos un programa para profundizar todo este tema en relación a la menstruación de las mujeres.
Sí, sí, vale la pena. Yo creo que sí, más adelante hay que mirar ese datico ahora ya. Después nos reunimos y vamos mirando, pero sí, tienes toda la razón. Además que yo digo que hoy en día los productos y las mujeres estamos muy abiertas a muchísimas cosas, y quiero mencionar algo que de pronto también es visto como un mito, y es el tema de también tener relaciones sexuales cuando la mujer tiene el periodo. Digamos que obviamente no va a ser digamos como visualmente chévere, pero he escuchado de algunas compañeras que sí, digamos, lo que han dicho es que cuando la mujer tiene el periodo, se supone que la mujer siente más, es decir, digamos que sus hormonas están en unos cambios en donde la mujer, digamos, entre comillas, como que siente un poquito más de excitación. Entonces, no sé, eso es un mito también que la verdad no sabría, no tendría como los argumentos para poder hablar del tema, pero sí es algo que también de pronto está dentro de esas cosas que uno dice, uy, no. O sea, cuando tengo el periodo yo no puedo hacer nada, y hay mujeres que se han dado la oportunidad de explorarlo. Entonces, vuelvo y digo, no tengo los argumentos para hablar de ello, pero sí he escuchado del tema.
Pero Lucía, sí, o sea, digamos eso, así como nos enseñaron que no podíamos hacer muchas cosas en el periodo, o en el embarazo, y entre ello está tener relaciones sexuales. Y tal como lo dices, y eso sí está, digamos, documentado científicamente, como las mujeres, pues sí, digamos, cuando tenemos el periodo hay un mayor deseo sexual. Obviamente esto no pasa en todas, pero digamos, como ciclo reproductivo sí hay un mayor deseo sexual, está más dilatado, por ejemplo, nuestros órganos sexuales, entonces puede haber un mejor ejercicio, o por ejemplo hay personas que usan lubricantes para tener relaciones sexuales, y ahí ese día el periodo se vuelve ese lubricante que muchas mujeres necesitan, y todas esas cosas, digamos, no, a veces no las exploramos, y sin duda sí puede ser una oportunidad y un ejercicio. Y mira que también nos han enseñado, así como Luisa, yo también creía que el periodo olía mal, y también descubrí con la copa menstrual que no huele mal, y también descubrí, pues, o digamos aprendí, porque nos tiene que dar asco la sangre, ¿sí? Tú decías ahorita visualmente, pero eso también nos lo enseñaron, que nos tiene que dar asco la sangre. A mí se me corta un dedo y no me da asco, porque entonces sí, la sangre del periodo me da asco. Entonces sí creo que es más de lo que nos han enseñado y que podemos ir aprendiendo, y yo les hago esa invitación a cuidarnos, a descubrirnos, y creo que anímense a tener también relaciones cuando tenemos el periodo, a ver cómo se sienten. Cada una vamos descubriendo en qué momentos a una les gusta más antes del periodo, durante, y a otra les gusta mejor después del periodo. Cada una vamos descubriendo cuál es el momento donde sentimos mayor placer y nos sentimos más tranquilas y cómodas.
Ok, voy a tener en cuenta ese comentario y después vamos a ver qué pasa después.
Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo, que guarda bajo su vientre la semilla de la vida. Me llaman la malquerida.
Bueno, y esta charla está muy buena, pero resulta que tenemos que también tener en cuenta la teoría. Entonces, para esto, nuestras compañeras Natalie y Luisa nos van a mostrar un poquito más la parte teórica y la parte del aprendizaje. Démosle la bienvenida a el ABC.
Porque también hay tiempo para aprender. Empecemos con el ABC.
Hola a todos y todas, en esta oportunidad los acompaña quien les habla, Luisa Vargas, y mi compañera Natalie Montenegro, y les daremos una explicación acerca de los derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, tenemos el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Debemos tener en cuenta que la libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales.
Todas las mujeres tenemos todo el derecho de experimentar y expresarnos sexualmente desde el punto del respeto hacia las personas que involucramos en nuestras relaciones sexuales, manteniendo siempre protegida nuestra integridad y haciéndonos respetar como tal nuestro cuerpo y sexualidad.
Bueno, otro de los derechos es el derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información.
También tenemos el derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Nosotras podemos elegir de manera libre y autónoma con quién compartir nuestra sexualidad, nuestras emociones, nuestros placeres. Estamos en plena libertad, sin que seamos sometidas a matrimonios forzados o a la explotación sexual.
Bueno, el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva es muy, muy, muy importante. Las decisiones relacionadas con la reproducción son determinantes para la vida presente y futura. Lo que tú decidas hacer con tu cuerpo va a afectar tanto ahorita como a repercutir más adelante. Si queremos o no tener hijos, cuántos, cada cuánto, con quién, es decisión propia.
También está el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libres de violencia. En ningún ámbito familiar, ni laboral, ni escolar, social, ni ninguno, se puede ejercer violencia contra la mujer, de ninguna clase, ni sexual, ni física, ni económica, ni profesional, ni psicológica, de ninguna clase. Nada que atente contra la dignidad y libertad.
Bueno, también está el derecho a vivir libres de discriminación. Distintas formas de expresar nuestras identidades sexuales y culturales y diferentes formas de vivir y ejercer la sexualidad. Cualquier acto discriminatorio atenta contra nuestra dignidad humana.
y tenemos el derecho a la igualdad. Este derecho es bastante importante. Toda mujer debe vivir libre de prejuicios y estereotipos de género, ya que ante la ley todos somos iguales y deben ser respetados nuestros derechos sin discriminaciones. Merecemos un trato digno y equitativo. Las políticas públicas deben proporcionar esta equidad para todos los seres humanos.
Bueno, por otro lado, tenemos el derecho a la educación integral en sexualidad. Es necesaria para el bienestar físico, mental y social, y para el desarrollo humano en general. El Estado debe implementar, fortalecer y actualizar los programas y estrategias de educación integral en sexualidad, involucrando a distintas instancias.
Está el derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Tenemos derecho a conocer e informarnos sobre los temas en relación con la sexualidad, como el erotismo, la reproducción, el placer, el género, la diversidad, y que dicha información no tenga mancha de prejuicio, de mitos o de culpa. Debe ser verídica y con evidencia científica.
Bueno, también tenemos el derecho a la identidad sexual, a construir, decidir y expresar nuestra identidad de género, orientación sexual e identidad política.
Todos tenemos derecho al acceso de servicio de salud sexual y reproductiva, que nos proporcione calidad, confidencialidad, atención oportuna, nos informen, nos orienten sobre métodos anticonceptivos, el aborto legal y atención durante el embarazo. El servicio de salud sexual debe estar libre de toda violencia, discriminación y estigma social. Y finalmente, tenemos el derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Toda mujer tiene derecho a incidir en cualquier iniciativa de ley, plan o programa público que abarque los derechos sexuales. Podemos expresarnos y manifestarnos. Dialogar, todo con el fin de contribuir en acciones a nuestra salud y bienestar. Asimismo, el Estado nos debe garantizar espacios y mecanismos de participación en pro de la igualdad.
Cabe recordar que estos datos fueron extraídos de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, segunda edición, 2016.
Muchísimas gracias, chicas, por estos datos. Excelente. Y pues yo creo que continuando con nuestra charla, en realidad es muy interesante porque creo que en este programa, siendo nuestro primer programa, estamos aprendiendo mucho sobre este tema, ¿no? Principalmente para las mujeres, porque como lo habíamos dicho, pues creo que estamos todavía llenas de demasiados prejuicios. Estamos como tumbando esas barreras que todavía nos impide como que podamos gozar de esta libertad en cuanto a nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque hay una cosa importante, o sea, ya digamos, teniendo en cuenta que estas leyes existen o que está, digamos, algún decreto, algún comunicado o algo de forma legal que ya está catalogado, establecido, ¿por qué no los ejercemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no ejercemos de pronto esta libre sexualidad y estos libres derechos a la reproducción?
Bueno, pues como veníamos hablando, la sexualidad no la han enseñado desde el dolor, desde el pecado, desde lo malo. Entonces, ejercer los derechos sexuales y reproductivos creo que es difícil cuando nos ha enseñado es que la sexualidad es mala, es pecado, eso como que es sucio, cochino. Entonces, creo que ese es el mayor límite y lamentablemente, pues, quienes deberían, no solo la familia, al principio hablábamos, bueno, por un lado la familia, pero por otro lado ya después llega la escuela, llegan las enfermeras, los médicos que tienen que garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos y vemos que ellos mismos también tienen muchos mitos y tabúes. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan el tema de sexualidad es para que no nos quedemos embarazadas y nosotras, ¿no? Los chicos que tengan muchas relaciones sexuales y las chicas sí que se cuiden, como decía Luis anteriormente, para que no se embaracen tan jóvenes. Y cuando vamos al médico, otra vez, en el médico no les interesa nuestro placer, no les interesa cuando tenemos relaciones, relaciones, cómo tenemos relaciones, sino no, tome su método de planificación y ya, es decir, nunca hablamos del placer, por ejemplo, o sea, la sexualidad solo es vista desde lo reproductivo y se niega constantemente el placer que también está en la sexualidad. Y que no solo es en los genitales, sino el beso, un abrazo, todo eso también genera placer y es parte de la sexualidad.
Y concuerdo con Magda, no podemos asumir que la sexualidad es solamente el sexo, la genitalidad, ¿no? Todo lo relacionado con eso, y que la sexualidad se reduzca simplemente como un acto penetrativo y ya, ahí termine, ¿no? Sería muy triste realmente. En realidad hay que ver que la sexualidad es un proceso tanto biológico como psicológico, cultural, y que es algo que estamos descubriendo todo el tiempo. O sea, no creo que alguna en este momento se sienta ya pues lista y graduada pues de la universidad de la sexualidad, sino que es algo que nosotras vamos construyendo día a día a partir de las decisiones que tomamos, las cosas que escuchamos, las experiencias que tenemos, inclusive hasta esas verdades que nos introducen y que son inamovibles, de a poco nos vamos dando cuenta pues que no, que uno sí puede. ¿Sí? Que le toca mirar cómo, dónde, pero que va encontrando esas formas de conocerse y de relacionarse con otros y otras también.
Totalmente de acuerdo contigo, Luisa. La sexualidad es un aspecto tan importante de nuestras vidas que está a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, que está en diferentes ámbitos de nuestra vida y que afortunadamente, tal como le dice, siempre lo estamos, podemos estarlo redescubriendo, reinventando, reconstruyendo. Y bueno, y es tan importante que las instituciones, digamos, han venido reconociendo la importancia de la sexualidad en las personas, y por eso desde el 2010 todos los 4 de septiembre se hace el Día Mundial de la Salud Sexual, que ha sido una invitación para que las personas, las comunidades, los y las profesionales se unan a pensarse qué es eso de la sexualidad, cómo la vivimos y cómo podemos garantizar un bienestar sexual para todos, todas y todes.
Claro que sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. Y pues les cuento que para eso, como acá también nos estamos valiendo de expertos para aprender aún más, pues nuestra compañera Luisa tuvo una charla también muy amena con una psicóloga, muy juiciosamente ella, y nos trae nuestra experta y le tengo el dato.
De la mano de personas expertas, le tengo el dato.
Ahora les traemos a una especialista en el tema, ella es la psicóloga Estefanía Monroy, con una trayectoria de 1 año y 2 meses en el tema de mujeres y quien en este momento se encuentra en la casa de Ernestina Parra. Esta casa busca la autonomía de las mujeres habitantes de Soacha para prevenir el aumento de violencia de género en el municipio. Estefanía viene a darnos 5 datos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a escucharla.
La sexualidad es dinámica, quiere decir que debemos estar en constante búsqueda de lo que nos gusta, necesitamos y con lo cual conectamos. Como seres humanos, estamos en constante cambio. No temas si lo que te gustaba antes ya no te gusta o te empieza a dar curiosidad a ciertas maneras. Esto hace parte de una sexualidad armoniosa. Las mujeres usamos alrededor de 3 métodos anticonceptivos a lo largo de la vida. Recuerda que al escoger uno no significa que tiene que ser para siempre. Si no te sientes cómoda, puedes cambiarlo. Para escoger el método, debes tomar en cuenta tu estilo de vida, tus creencias personales, tu estado de salud física y mental. Y siempre recordar que tú eres la única que decide sobre su cuerpo y es tu derecho asesorarte y preguntar hasta que te sientas cómoda, entendiendo que cada experiencia es totalmente única y es importante escucharte constantemente. Es importante que si decides una interrupción voluntaria del embarazo, sepas que en Colombia es tu derecho a acceder a ella bajo las 3 causales establecidas por la ley. Los prejuicios que aún existen alrededor del tema pueden llevarnos a optar a procedimientos riesgosos y clandestinos que ponen en riesgo nuestra salud física y emocional. Es importante reconocer que en la entidad que posibilita el procedimiento te sientas escuchada, comprendas por cuál procedimiento puedes optar, qué cuidados debes tener y sobre todo no hacerlo sola. Busca una persona de confianza con la cual puedas sentirte cuidada, acompañada y con la cual puedas expresar tus emociones y pensamientos respecto a esto. Para vivir una sexualidad armoniosa es importante nos sintamos seguros, una comunicación constante con el otro y con uno y una misma, sentirnos cómodos de decir cuándo, con quién y cómo, y siempre escuchar nuestra intuición. es importante recordar que la sexualidad remite a más que el sexo. Con una mirada más amplia, nos habla de la relación con nuestra energía vital, con nosotros mismos, el otro, el mundo. Nos habla del afecto, nuestro cuerpo, el deseo, la alegría y el cuidado. La maternidad y la paternidad puede o no ser parte de nuestro proyecto de vida, y es nuestro derecho a elegir sobre ella. Esto ya nos pone en retos físicos, económicos, sociales y emocionales. Puede ser una experiencia poderosa desde que sea tomada en conciencia. Es importante constantemente reflexionar sobre nuestra posición sobre ella en nuestras vidas y asimismo tomar acciones sobre ella.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende.
Pues muy interesantes esos datos que nos trajo nuestra experta el día de hoy. Pues ya pienso que con lo que hemos aprendido en esta misión, pues muchas mujeres, lo que les digo, vamos a sentirnos un poquito más seguras sobre cómo podemos ejercer nuestros derechos, y en ocasiones, pues digamos, el desconocimiento, pues nos volvemos de pronto tal vez vulnerables a algunas injusticias. Entonces ya con esto creo que vamos a estar un poquito más informadas, vamos a estar más despiertas, vamos a querer explorarnos más, vamos a conocernos un poquito más. Creo que lo que se viene aquí en adelante después de que las mujeres escuchen este programa va a ser muy, muy favorable. ¿Qué opinan, compañeras? Natalie, cuéntame.
Así es, Lucía, de acuerdo contigo. Las mujeres debemos siempre estar bien informadas, actualizadas, para saber cuáles son y cómo debemos defender nuestros derechos. Además, conocer nuestro cuerpo es muy importante.
Concuerdo totalmente con ustedes. Considero que la sociedad occidental nos ha transmitido, pues, precisamente que todo lo relacionado con nuestro cuerpo, con nuestra genitalidad, es sucio, malo. Y precisamente la invitación de este programa es a conocernos, ¿no? A ir más allá de lo que escuchamos o lo que nos imponen, a mirar nuestro cuerpo sin miedo, sin vergüenza, a conocernos, descubrir qué nos gusta, de qué queremos hablar, y pues también a decir no cuando sea necesario, a decir, bueno, esto no me define, esto no lo quiero hacer, o quiero pensarme de una forma diferente, visualizarme como yo quiero y no bajo los parámetros de otras personas.
Claro que sí, y pues con este programa también hemos aprendido un poco más acerca de los derechos que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad, a nuestros, como decía Luisa, a nuestros genitales, cómo cuidarnos, también en el momento que decimos no, es no y nadie nos puede obligar. También es muy importante pues, resaltarlos, y que a medida que pasa el tiempo tenemos un empoderamiento notable en la sociedad, y aquí hay que hacerlos valer, ¿no? Hay que pues poner mano dura y firme.
Bueno, sí, yo creo que toda la invitación que nos han hecho Natalie, Luisa y la psicóloga Estefanía es a que quitemos el miedo, que no tengamos miedo de vivir, hablar, conocer la sexualidad. Esos son los derechos sexuales y reproductivos, es una apuesta por la autonomía. Entonces creo que sin duda la invitación es a que hablemos de sexualidad de forma tranquila, respetuosa, amorosa, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, a que reconozcamos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son muy importantes porque son derechos humanos, a que la sexualidad es fundamental en todos los seres humanos, y bueno, es una invitación a que todos y todas defendamos los derechos sexuales y derechos reproductivos, pues son una causa justa e importante para todos y todas.
Así hemos llegado. Luisa Rodríguez, Magda Alberto, Natalie Montenegro, Luisa Vargas y su servidora aquí, Olga Lucía, al final de nuestro programa del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Les traemos muchas sorpresas. Voces Aliadas viene con un equipo gigante de mujeres valiosas que nos van a aportar muchísimo desde varias temáticas. Así que ojo, conectadísimos con nosotros. Recuerden, nuestro podcast lo pueden escuchar a través de la página de Uniminuto Radio VB. Ahí pueden encontrar Voces Aliadas, van a encontrar nuestra temática del día de hoy. Este programa se va a estar emitiendo el podcast a través de las redes sociales de la Casa Ernestina Parra, así que van a ver muchas, muchas mujeres relacionadas. Y ahí nos van a seguir, porfa, siguiendo, denos like, compártanos a través de las redes sociales para que muchas mujeres se enteren de muchos temas que pues para todas nos van a servir. Así que esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.
Hay que observar con atención, sin obsesión, estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo cuando nos volvemos un mismo espectro con el mundo entero.